Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. Para iniciar nuestro recorrido informativo, amigos, lo hacemos con materia internacional. Y tenemos que John Biden, presidente de los Estados Unidos, dice que no hay sitio para el supremacismo blanco. Esto lo dice John Biden luego que condenó el ataque que dejó 3 negros asesinados en Florida. El presidente Biden expresó sus condolencias y explicó que las autoridades federales abrieron una investigación sobre el ataque al que tratan como un posible crimen de odio y de extremismo violento. John Biden condenó este domingo el asesinato de 3 afroamericanos por parte de un hombre blanco en Jacksonville, Florida, el día sábado, y advirtió que en el país no hay sitio para el supremacismo blanco. En un comunicado, el presidente de los Estados Unidos expresó sus condolencias y explicó que las autoridades federales abrieron ya una investigación sobre el ataque al que tratan como un posible crimen de odio y de extremismo violento. El mandatario lamentó además que el crimen tuvo lugar el mismo día en que se conmemoró el 60 aniversario de la marcha en Washington contra el racismo, en la que el reverendo Martin Luther King pronunció su histórico discurso, Tengo un sueño. Tenemos que decir de manera clara y contundente que no hay sitio para el supremacismo blanco en los Estados Unidos. Debemos negarnos a vivir en un país donde las familias van a la tienda o al colegio con el temor a ser asesinadas por el color de su piel. Así lo expresó Biden. Ryan Palmer, de 21 años, utilizó un fusil largo y una pistola de marca Palmetto que había comprado de forma legal y en la que había pintado una esvástica. Las víctimas de este terrible asesinato en Estados Unidos son Angela Carr, de 52 años, quien fue asesinada en su vehículo frente a la tienda, el trabajador de negocios A.J. Laguerre, de 19 años, quien fue tiroteado mientras intentaba escapar, y Gerald Gallion, de 29 años, disparado al entrar al establecimiento. Antes del ataque, dice la nota periodística, el asesino ya había intentado acceder a la Universidad Edward Waters, un centro educativo tradicionalmente enfocado a la comunidad negra, pero un encargado de seguridad le negó la entrada porque no quiso identificarse. Biden ha pedido sin éxito al Congreso en varias ocasiones que prohíba los fusiles de asalto, como el que se utilizó por Palmetto en este ataque. Bueno, esta información está destacada en la agencia de noticias EFE. Vamos al contexto nacional y tenemos que Nicolás Maduro designó este lunes a la nueva junta directiva de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA. Este anuncio fue publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria, número 6760, donde se dio a conocer que Pedro Rafael Telletea seguirá siendo nuevo presidente de la junta directiva y también seguirá ejerciendo el cargo de presidente de PDVSA y ministro para Petróleo. De igual forma se designó a Héctor Andrés Obregón como miembro de la junta directiva y vicepresidente ejecutivo de la estatal petrolera. Asimismo, se conoció que Luis Enrique Molina cumplirá el cargo de vicepresidente de exploración y producción de PDVSA, mientras que Gustavo Adolfo Boadas será el nuevo vicepresidente de refinación de PDVSA. Por otra parte, el jefe de Estado designó a Luis Miguel González como vicepresidente de gas de PDVSA, mientras que Génesis Ron Solano será la nueva vicepresidenta de comercio y suministro internacional de petróleo de Venezuela. Asimismo, se conoció que Juan Carlos Díaz Socorro será el nuevo vicepresidente de comercio y suministro nacional de la estatal petrolera. La junta directiva la completan Leily Ferrer como nueva vicepresidenta de planificación e ingeniería de PDVSA, Heifred Segovia, quien ejercerá como vicepresidente de finanzas, y Ronnie Romero, quien es el nuevo vicepresidente de asuntos internacionales. Así quedó entonces la junta directiva de Petróleos de Venezuela. Bueno, vamos a buscar más informaciones en nuestro recorrido informativo que hacemos por los diferentes portales de noticias con información nacional e internacional, solo por aquí, por nuestro programa Hechos y Protagonistas. Y ahora nos vamos a trasladar hasta Ucrania, en zona escenario de la guerra entre Rusia y Ucrania. Vamos a ver qué está pasando allí. Tenemos informaciones que están manejando los diferentes portales de noticias que Ucrania ha obtenido algunas, diríamos, acercamiento o algunos territorios que se han siendo cedidos o conquistados en el marco o en el contexto de esta guerra entre Rusia y Ucrania. Vamos a ver entonces los detalles de esta información que nos los ofrece el portal DW de Alemania. Y tenemos entonces que dice el portal de Alemania, dice que Ucrania oficializó la liberación de Rovoine y avanza hacia el sur. Las unidades ucranianas enfilan hacia Mala Tomaka para así afianzar sus posiciones. La viceministra de Defensa también informó de ganancias territoriales en Bakhmut. El gobierno de Ucrania oficializó este lunes la recuperación total de la localidad de Rovoine en el sur del país y anunció el avance de sus tropas hacia el suroeste del pueblo, así como en dirección del asentamiento de Mala Tomaka, en una nueva fase de la contraofensiva contra los invasores rusos en la región ucraniana de Zaporilla. Las Fuerzas Armadas habían anunciado hace una semana que ya habían izado la bandera ucraniana en Rovoine, pero las operaciones de limpieza seguían adelante. Ahora la liberación es total y las unidades pueden avanzar. Rovoine ha sido liberada, dijo la viceministra de Defensa Hanna Maliar, en una aparición televisiva para reportar los últimos acontecimientos de la guerra desatada por Rusia. La localidad está ubicada a 10 kilómetros al sur de la línea del frente, lo que muestra la profundidad del rompimiento alcanzado por los ucranianos, que sostiene que ya superaron la línea defensiva invasora más fuerte y, por ende, los avances a partir de ahora deberían ser más rápidos. La localidad es estratégica, pues conecta hacia Tokmak, un centro ferroviario y nudo carretero aún bajo control invasor. El alto mando ucraniano ha reconocido las dificultades, principalmente debido a los campos minados sembrados por los rusos, pero confían en la estrategia. Como les había señalado, esta información está destacada en el portal DW de Alemania. Y China rebajó la mitad el impuesto a transacciones bursátiles. El Consejo de Estado chino dice que la reducción del impuesto establecida en China es la primera desde 2008 y entrará en vigor este lunes. Hasta ahora el impuesto era de 0,1%. China anunció este domingo que reducirá a la mitad el impuesto sobre las transacciones bursátiles con el objetivo de establecer la confianza en el segundo mercado de valores del mundo en medio de la desaceleración económica que sufre ese país. Esta información la tomamos del portal Banca en Negocios. Y de China nos vamos a Argentina. Argentina también anunció medidas para tratar de detener la dura caída del poder adquisitivo. El ministro de Economía y también candidato a presidente de Argentina, Sergio Massa, anunció medidas compensatorias que incluyen a la población jubilada. El ministro Massa anunció este domingo una serie de medidas para paliar la caída del poder adquisitivo de Argentina, de un salto cambiario del 22% que convalidó el 14 de agosto pasado. Las medidas para cuidar a las familias argentinas, así lo tituló Massa en un video en sus redes sociales, irá contando a lo largo del día, están destinadas a pequeñas y medianas empresas, jubilados, trabajadores, en relación de dependencia bajo el régimen de monotributo y de la economía social, así como a los grupos que dependen de programas de apoyo por parte del Estado argentino. Esta información está en la patilla. Bueno, amigos, con esta información vamos a cumplir con nuestra pausa musical de esta hora. No se retiren porque en breve regresaremos con más de los hechos y sus protagonistas.
Sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time.
Y a continuación vamos a revisar nuestra nota positiva. Y es que el Museo de Ciencias expone el dinosaurio venezolano Tachyraptor. El Museo de Ciencias de Caracas está exponiendo una especie de dinosaurio que, según lo informó este sábado el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela, vivió en el estado Táchira hace 201 millones de años en el llamado periodo Jurásico. Gracias a la ciencia, el fósil de un ejemplar fue descubierto en el estado Táchira. Desde entonces, los venezolanos tenemos nuestro propio dinosaurio, el Tachyraptor. Así lo indicó la cartera del estado en una nota de prensa. Esta especie tenía más de 50 dientes super afilados, un rostro amarillento y naranja, y un pelaje pintado con parches negros, destellos de naranja y blanco, en un cuerpo apoyado en sus dos patas para correr y unas garras para capturar y mantener las presas sobre su boca. Así que para mayor información pueden visitar el Museo de Ciencias de Caracas para ver nuestro dinosaurio venezolano Tachyraptor. Fue nuestra nota positiva. Vamos a cambiar de información. Tenemos que familiares de venezolanos desaparecidos en alta mar están temiendo que sean víctimas de la trata de personas. Estos familiares de desaparecidos en las distintas embarcaciones de Venezuela, algunos de los cuales zarparon hace años y nunca volvieron a establecer comunicación con sus familiares, temen que estos casos estén vinculados a la trata de personas, un delito que está en auge en el país, por lo que le pidieron este sábado a las autoridades investigar esta posibilidad. Según la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia, en los últimos 5 años han desaparecido 150 migrantes en alta mar. Esto cuando intentaban dejar Venezuela a bordo de embarcaciones rudimentarias para buscar mejores oportunidades y así salir de la crisis económica que vive el país, la cual empezó a mejorar levemente desde 2021. Solo en el estado Falcón, 32 personas desaparecieron en embarcaciones y según el Comité Nacional de Víctimas de las Desapariciones Forzadas en las costas de Venezuela, COFAVIT, hay indicios para presumir que estos hechos guardan relación con el delito de trata. Nuestros familiares son víctimas de bandas de trata de personas, así lo dijo el presidente de COFAVIT, Johnny Romero, citando así una nota de prensa del Observatorio Venezolano de Víctimas, y también señaló que también se denuncia la falta de voluntad institucional de parte del gobierno para investigar estos delitos, por lo que los familiares de los desaparecidos lo están haciendo por su propia cuenta. Esta información está destacada en el portal de Monitoreamos y Venezuela al Minuto. Y según Smolansky, la diáspora será decisiva para que la primaria tenga una alta participación. David Smolansky, quien es coordinador del Movimiento de Venezolanos en el Exterior de la candidatura de primarias para apoyar a María Corina Machado, planteó este domingo como meta que la diáspora venezolana alcance altos niveles de participación en el proceso opositor. Queremos que la diáspora quede entre los 5 estados de más participación el próximo 22 de octubre. Vamos a dar esa sorpresa. Cuando se lean los resultados se podrá hablar de estados grandes como Miranda, Zulia, el área metropolitana de Caracas, y saldrá la diáspora como uno de los estados en más o en mayor participación, debe decir la nota, y porcentualmente hablando creo que podemos pelear por ser el primer lugar, esto lo está diciendo David Smolacki, durante la juramentación de los equipos de campaña en el exterior de 20 Venezuela. Esta información la destacó el portal de noticias de El Nacional Versión Digital. Y este domingo deportistas y amigos de Natalie Lanza protestaron por la muerte de la corredora, quien murió el pasado domingo 20 de agosto, luego de ser arrollada por un conductor ebrio en la avenida Araure de Chuao, en el municipio Baruta, en el estado Miranda. Los corredores se reunieron en la avenida Río de Janeiro para exigir a las autoridades mayor protección para quienes caminan, corren o ruedan bicicletas en las calles. Están pidiendo a las autoridades cerrar los días domingos en la mañana la avenida Río de Janeiro desde el Llanito hasta Las Mercedes. Información que la destaca también el portal monitoreamos.com. Y Colombia está evaluando un nuevo mecanismo para regularizar a los venezolanos. Esto lo dice el director de Migración Colombia, Carlos Fernando García, quien aseguró que su país considera establecer un nuevo mecanismo para regularizar a los venezolanos que llegaron después del 31 de enero del año 2021. Esta información la concede en una entrevista con el proyecto Migración Venezuela, donde García considera probable que la nueva medida se conozca a más tardar en octubre. El permiso de protección temporal, PPT, que se creó para acoger a los migrantes venezolanos, se adoptó de manera apresurada y se quedó corto, pues no cobija a quienes llegaron al país después del 31 de enero del año 2021, indicó este domingo el señor García. Esta información la tenemos en el Pitazo. Vamos a ver cómo están las condiciones climáticas para lo que resta del día de hoy. Bueno, a primeras horas de la mañana se estaba predominando un cielo despejado, parcialmente cubierto con nubes productoras de lluvia y posiblemente descargas eléctricas en el oeste del estado Bolívar, sectores de Amazonas y lago de Maracaibo. Muy dispersas en el centro oeste de Zulia, Piedemonte de Portuguesa, sur del estado Lara, oeste del estado Falcón, porción central del estado Guárico, sur de Aragua, este de Nueva Esparta y este del estado Sucre. Bueno, hoy se pronostica que será otra jornada muy calurosa en Venezuela, de la cual nosotros seguimos reiterando cubrirnos mucho ante los rayos solares, mucha hidratación, consumir muchas frutas, no exponerse a los rayos del sol a las horas pico. Y bueno, las personas con enfermedades crónicas, cuidarse mucho, tomar sus medicamentos y mantenerse bajo sombra. Son las recomendaciones que hacemos de acá, de su programa Hechos y Protagonistas. Y cambiamos de información. Enrique Capriles se reunió en Zulia, en el estado Zulia, con el gobernador Manuel Rosales. Bueno, la noche del día domingo, dice Capriles, que se vino con el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, a visitar al gobernador Manuel Rosales para fortalecer la unidad en el Zulia y de toda nuestra Venezuela. Los zulianos y los venezolanos juntos vamos a echar pa'lante. Así lo escribió Enrique Capriles. Al respecto, el gobernador Rosales escribió: estamos en la construcción de la unidad ganadora rumbo a la primaria del 22 de octubre. Vamos a ver los indicadores económicos de hoy, amigos, para cerrar este segmento informativo. El dólar today se cotiza en bolívares 34,11 céntimos, mientras que en paralelo Venezuela en bolívares 33,98 céntimos. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela en bolívares 32,34. El euro, por su parte, en bolívares 35,86. Y el petro en 1,940,67 céntimos. Vamos a escuchar música, música de la buena. Y al minutos, pocos minutos estaremos con ustedes.
And the rain will fall. It falls for you. And the clouds will break into tears. You should be here, standing so near. to me. Train walk by and the birds disappear, but why am I still here without you by my side? And so I cry your name and thought, 'cause love to me is life and I live you. And I wake up, and I wake up, and the rain will fall. It falls for you, and the sun will shine, shine the day for you.
En este segmento, amigos, nos corresponde realizar nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país y lo vamos a hacer al sur del lago de Maracaibo. Bueno, los productores del sur del lago de Maracaibo denunciaron que más de 230.000 hectáreas están bajo el agua. Asimismo, denunciaron el retardo de más de un año en la conclusión de las obras de emergencia que se están realizando desde abril del año 2022, cuando el río Zulia rompió el dique de contención a la altura del kilómetro 43 en el municipio Catatumbo. Señala la nota que hace 16 meses se rompió este dique y para la fecha unas 165.000 hectáreas se inundaron. Hasta la fecha unas 70.000 están perdidas. No podemos entender el retraso en las obras que se están haciendo en el boquete del kilómetro 43 en el río Zulia. Estamos angustiados ante la inminente llegada de la temporada de lluvia en la zona y aún no se han logrado terminar los trabajos, denunció Maite Canovas, quien es agroproductora afectada, y denunció que más de 15 familias tienen más de un año en un refugio, sin hasta el momento tener respuesta de los entes oficiales. Bueno, esta información la destaca el portal de La Patilla. Y del sur del lago y del estado Zulia, nos vamos al estado Sucre. En Guacarapo, específicamente, los vientos huracanados causaron daños a techos de 21 viviendas en esa comunidad. Los fuertes vientos afectaron las casas en Guacarapo, en el municipio Rivero del estado Sucre. Unas 21 viviendas en el sector sufrieron afectaciones productos de los fuertes vientos que soplaron la tarde del pasado viernes 25 de agosto. El reporte de la Zona Operativa de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, SOEDAN, dio cuenta de la atención que realizaron los bomberos de Cariaco en el sector, donde varias familias resultaron con daños en sus casas como consecuencia de los vientos huracanados. También hubo fallas eléctricas debido a la caída de un poste que ameritó la asistencia y evaluación técnica de equipos de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelé. Esta información está destacada en el portal de noticias del el diario El Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Y seguimos en el estado Sucre. Bueno, los sucrenses solicitaron la culminación de la autopista Antonio José de Sucre. ¿Saben cuánto tiempo lleva esta autopista paralizada? Bueno, lleva 36 años desde que se comenzó su construcción. Bueno, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Cumaná, Miguel Pasos, solicitó la culminación de la autopista Antonio José de Sucre tras más de 36 años paralizada. Pasos exhortó a las autoridades y organismos competentes que se termine esta gran obra que podría elevar los niveles de productividad de la región oriental. Asimismo, refirió que los costos de transporte elevan los precios de los productos en el estado Sucre. Entramos en desventaja con este tema que puede ser solucionado por el Estado. Además afirmó que los sucrenses no podemos seguir permitiendo que no contemos con una autopista que nos conecte con el territorio nacional. Ya la carretera nacional superó su tiempo de vida y está deteriorada desde hace muchísimo tiempo. Bueno, sin mencionar las carreteras de la Troncal 9 que une la zona de Paria, que está totalmente intransitable. Nos vamos nuevamente al estado Zulia. Los pacientes oncológicos del Zulia llevan 2 meses sin recibir sus medicamentos. Esto lo señala el Comité de Pacientes Oncológicos en la región, que denuncian la ausencia de espacios públicos médicos dignos y de equipos para poder hacerse estudios por la enfermedad que padecen. A esto se le está sumando que desde hace 2 meses no reciben el tratamiento oncológico para su control. Asimismo, dijeron que dentro de sus posibilidades económicas no tienen $1,700 para comprar el medicamento llamado Tratutusan. Ángel Urdaneta, coordinador del Comité de Pacientes Oncológicos del Estado Zulia, informó al portal de La Patilla que la situación de los pacientes es bastante crítica. Dijo que 65% de la población padece de cáncer, lo que tienen en las mamas. Otras de las denuncias de los pacientes es que hay una lista de espera de alrededor de 1,000 enfermos que esperan un cupo para ser atendidos en los pocos centros de salud que brindan atención a los pacientes en todo el estado Zulia. ¡Qué increíble! Bueno, aquí entra la famosa gaita zuliana, que hay que mencionarla. Bueno, sin comentarios, amigos. Bueno, vamos a cerrar este segmento, amigos, con esta nota que viene del estado Anzoátegui. Unas 27 personas resultaron heridas este viernes 25 de agosto, luego del volcamiento de un camión en el que viajaban. El accidente ocurrió en el sector Moragallo, en el tramo Boca de Uchire-Clarines, en el estado Anzoátegui. Los organismos de seguridad de la entidad indicaron que todas las personas eran residentes de Guanare e iban hacia el estado Bolívar en un camión marca Ford Blanco sin placas que presuntamente pertenecía a la empresa estatal Corporación Eléctrica Nacional. Las autoridades de la región señalan que las primeras investigaciones revelan que el accidente se produjo por el sobrepeso con el que iban el camión y además el pavimento estaba mojado. Información destacada en el portal Radio C y Alegría Noticias. Vamos a escuchar este tema musical, amigos, que hemos seleccionado para ustedes. Disfrutémoslo y ya estaremos de regreso con más de los hechos y sus protagonistas.
Yeah.
Vamos a iniciar en este segmento, amigos, con un trabajo periodístico que destaca el diario Tal Cual, que señala que la primaria puede rebasar las estimaciones y crearía un problema en la logística si no se toman las previsiones. Expertos apuntan que la campaña de los candidatos debe motivar, pero siendo realistas con los ciudadanos sobre posibles obstáculos que se puedan presentar para un feliz desarrollo del proceso interno opositor. ¿Cuál es la clave? Actuación cohesionada y unitaria, dice la nota periodística. Señala que el 22 de agosto inició la campaña electoral para las primarias opositoras, donde 13 candidatos esperan definir quién será el abanderado, inhabilitados de por medio de la oposición para las elecciones primarias o presidenciales previstas para este 2024. Bueno, la participación ciudadana en estos comicios, opinan analistas, según dependerán en gran medida de los obstáculos que enfrenten los dirigentes más que la campaña que puedan desarrollar por sí mismos hasta el 20 de octubre. Los actos para el inicio de la campaña se desarrollaron sin grandes despliegues logísticos, rueda de prensa, juramentación de equipos y reuniones con sectores específicos fueron los métodos usados por 6 candidatos. Roberto Enríquez, Luis Baló Farías, aprovecharon para presentar su programa de gobierno, el primero por vía presencial y el segundo por la digital. Y según el estudio de coyuntura electoral elaborado por la encuestadora Delfos, de junio de 2023 a 1.200 personas en todo el país, 67,1% de los consultados respondió que está dispuesto a votar en las primarias, mientras que un 14,4% dijo no estar motivado por estos comicios y 18,6% expresó que jamás votaría en esas primarias. Los convencidos de participar aumentaron 21% desde noviembre del año pasado, según estos datos obtenidos por esta encuestadora Delfos. Al llevar la consulta por definición política, resalta que 6,1% de los que se identifican dentro del chavismo duro están seguros de votar en estos comicios opositores. El número crece que si se le pregunta a los chavistas blandos en un 24,8% y aquellos que no se inclinan a ningún factor se ubican en un 28%. Para Saúl Cabrera, analista político y presidente de Consultores 21, dice que hubo un comienzo bastante flojo de las primarias, pero destaca que la participación del electorado responde más al propio avance con la ausencia de algunas candidaturas, como la sustitución de Juan Guaidó por amenazas y el retiro de Benjamín Rauseo, el famoso conde del Guácharo, la confirmación de otras como María Corina Machado y las propias amenazas que enfrentan estos comicios. Bueno, si usted quiere más información, pueden buscar esto en el portal del diario Tal Cual. Cambiamos de tema. Los casos de dengue en Venezuela se han duplicado en el primer semestre del año 2023. Patricia Valenzuela, quien es vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, indicó que solo en el primer semestre de este año el número de casos de dengue en Venezuela se han duplicado en comparación con las cifras reportadas en el mismo periodo del año 2022. Valenzuela añadió que se estima que aumentará más para el segundo semestre por la temporada de lluvias, además que en las últimas semanas los casos semanales, que eran entre 5 y 10, aumentaron entre 30 y 40 cada semana, según lo expresó este especialista en el portal de noticias de Unión Radio en la mañana de este lunes 28 de agosto. Y la Cámara Aseguradora espera que la promulgación de la ley para los microseguros del sector solamente sean para emergencias y adaptable para todos los bolsillos, además de pólizas para determinadas patologías. Esto lo dice María del Carmen Bouffar, presidenta ejecutiva de la Cámara de Aseguradores de Venezuela, quien recordó que están a la espera que se termine de promulgar la ley de la actividad aseguradora, que fue sancionada en octubre pasado y prevé los microseguros. Bouffar indicó que estos son productos especialmente hechos para poblaciones vulnerables y de bajos ingresos. Desde hace más de 15 años hicimos estudios sobre necesidades de aseguramiento a sectores vulnerables de bajo ingreso, añadió. también destacó que hay muchas historias de éxito con los microseguros y que estos serían productos de manejo muy sencillo y se distribuirán por canales alternativos y con distintas modalidades de pago. Bueno, esta información de estos microseguros están dentro del portal de la Casa Costa del Sol. Vamos a cerrar con esta información. Las sanciones internacionales a Venezuela se han convertido en un problema crónico. Este trabajo está elaborado por el periodista Alonso Moreiro, quien señala que las sanciones internacionales a Venezuela se han convertido en un problema crónico. El colapso económico de Venezuela se concretó año antes de que las sanciones internacionales amenazaran al gobierno de Nicolás Maduro. Pero será muy difícil para Venezuela emprender el camino de su total recuperación sin que éstas sean suprimidas. Y aunque algunos apuestan por una solución política que desanude la crisis venezolana en unas elecciones limpias, todo el mundo sabe que el país podría quedarse años, incluso décadas, emboscado en la celada de unas sanciones internacionales que se han visto al mismo tiempo como una consecuencia y no una causa. Si bien para muchos la presión de las sanciones internacionales lo que ha obligado al gobierno a aproximarse al diálogo con la oposición, la prolongada vigencia de sus efectos le ha hecho perder terreno en la opinión pública. Crecen los ecos de un lobby venezolano que se fortalece en los sectores de poder estadounidense, que entre tanto adelanta una política de flexibilización en el sector energético. Bueno, hoy en día el Estado venezolano tiene serios impedimentos para vender su petróleo, establecer acuerdos económicos, adquirir repuestos, contratar servicios de campaña estadounidenses, canadienses o europeas y acceder a créditos internacionales. De tal manera que son notorias las complicaciones para efectuar operaciones en la banca con estas naciones. Y en muchos casos tiene lugar el comentado overcomplexes, es decir, un sesgo administrativo con el cual muchas empresas endurecen su postura restrictiva para protegerse. Bueno, esta información y mucho más ampliada está en el portal de la Casa y también en El País de España. Pueden ampliar más esta información. Así llegamos al final, amigos, de su programa Hechos y Protagonistas. En nombre de todo el equipo, conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General al Control Martes Master y de la Música, está nuestro amigo Invisible, con la música de todos los tiempos y controlando el sonido digital. Quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647, para comunicarse con ustedes vía global. Gracias por acompañarnos y será hasta la próxima.